Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año, según el Ministerio de Seguridad Social. Una tendencia que va a más porque uno de cada tres trabajadores se plantea hacer lo mismo, Sefi García.
La tendencia crece desde hace tres años de forma continua. En el 22, 70.000 renunciaron a sus empleos, el 60% más que en el 21. Salario, conciliación y valores son las razones detrás de este crecimiento lento pero constante, y más para los jóvenes. Uno de cada cuatro quieren cambiar de empresa y uno de cada tres, como Alejandro, lo conseguirán.
Me tiré dos meses trabajando para la empresa hasta que ya las cosas iban a peor y dije, pues salgo de mi casa y salgo que hago las cosas por hacerlas, no sé, no estaba bien conmigo.
Sube en abandono y rotación porque las condiciones no han cambiado, explica Manuel Fernández Jaria, experto en psicopedagogía de la empresa, pero él tiene esperanza.
Iremos dando pasos, y si no son por convencimiento, yo creo que van a ser por propia necesidad. Cuando la gente no encuentre trabajadores o cuando la gente tenga una rotación muy alta, esto no es la primera vez que ocurre, la gente cambiará.
El experto asegura que hay muchas compañías ya que están haciendo cambios.
Y todo apunta a que los 15 terremotos que se han producido en las últimas horas en la isla canaria de La Gomera tienen un origen tectónico, según el Instituto Geográfico Nacional, y no se descarta que pueda haber más en las próximas horas. Hasta el momento, el terremoto más intenso ha alcanzado una magnitud de 2,8 en la escala de Richter. Esta isla está considerada inactiva en lo que a actividad volcánica se refiere. Y avanza la operación terrestre del ejército israelí en Gaza. Los soldados han llegado ya a las afueras de la ciudad con carros blindados. Desde la ONU siguen pidiendo un alto el fuego. La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusa tanto a Hamas como al ejército israelí de cometer crímenes de guerra, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Hamas ha matado a civiles de manera indiscriminada. Y es un crimen de guerra, ha asegurado a COPE la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese. Y el ejército de Israel ha destruido viviendas, atacado escuelas y hospitales, y también estos ataques son crímenes de guerra. Dice Albanese que las fuerzas israelíes además están intentando matar de hambre a la población de Gaza, y eso es un crimen contra la humanidad. Señala que es necesario buscar la forma de que se haga justicia a través del Tribunal Penal Internacional o de otros mecanismos independientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer a los ganadores del Balón de Oro en París, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, y parece que hay dos futbolistas que parten con ventaja para llevarse el galardón, y una de ellas es española. Desde la capital de Francia, Víctor Navarro.
La capital de Francia ha amanecido con lluvias, y en el Teatro Châtelet, donde se celebrará la gala del Balón de Oro, que empezará a las 9:45 de la noche, ya preparan la alfombra roja que pisarán los mejores jugadores de todo el mundo. Fuertes medidas de seguridad en Francia por la alerta terrorista. A partir de las 10 de la noche, Aitana Bonmatí recogerá su primer Balón de Oro como mejor jugadora del planeta. Y a las 10:25, Leo Messi subirá al escenario para recoger su octavo Balón de Oro.
Gracias, Víctor. Y también llevamos contándote durante toda la mañana que el Atlético de Madrid tiene preparada la renovación del Cholo Simeone. Según informan Antonio Ruiz y Pedro Morata, el club ya prepara el acuerdo, que sería hasta 2027. Además, hoy termina la 11ª jornada de Liga con el Granada-Villarreal a las 9. Y tenemos partidos de tenis en directo en el Masters 1000 de París. De momento, Bautista gana un set arriba contra Lejeca, y Alejandro Davidovich pierde 6-5 contra el americano Ben Shelton.
Sigues en Herrera en COPE.
Ayer se conmemoraba el Día Mundial del Ictus, y hay varias preguntas que nos hacemos todavía en torno a él, ¿no? Pues miren, aproximadamente 120.000 personas sufren un ictus en España cada año. Según la Sociedad Española de Neurología, sin medidas de prevención, uno de cada cuatro individuos sufrirá en algún momento de su vida un ictus. Uno de cada cuatro. Pilar, buenos días.
Hola, Alberto. Pues sí, y lo que viene después, porque tras un ictus, el 40% de quienes lo padecen van a tener como secuela algún grado de espasticidad, músculos tensos y rígidos, pero hay más. Los que sufren un ictus pueden perder también el habla, tener una parálisis en el tronco y otras extremidades del cuerpo, dificultad para ingerir alimentos y para controlar los esfínteres, es decir, que te puede cambiar la vida por completo.
Mira, no queremos solo hablar de secuelas físicas, hoy vamos a hacerlo también de las cosas que no se ven. Los dolores, las secuelas cognitivas, cómo es la rehabilitación. Pero vamos a entender primero qué es un ictus. Se lo vamos a preguntar a doña Patricia Calleja, es coordinadora de la unidad del ictus del Hospital 12 de Octubre. Doctora Calleja, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? El ictus es un trastorno de la circulación cerebral. Generalmente empieza de forma brusca y afecta a una determinada región del cerebro. Entonces, este se puede producir por dos causas. Puede ser por una disminución del riego sanguíneo en esa zona del cerebro, y entonces hablamos de los ictus isquémicos, que son los más frecuentes, y puede ser porque se rompa un vaso cerebral, y hablamos de los ictus hemorrágicos, que son menos frecuentes.
Doctora, ¿un ictus puede sucedernos a cualquiera, independientemente de la edad? Lo estamos viendo en gente cada vez más joven. ¿Cuáles son los síntomas de alarma?
A ver, pues es muy importante saber cuáles son los síntomas de alarma, porque la rapidez de actuación en las primeras horas es fundamental para la recuperación. Cada minuto que pasa mueren 2 millones de neuronas. Entonces, hay que saber que cuando uno tiene una pérdida de fuerza en un lado del cuerpo que afecta a la cara, al brazo o a la pierna, que no puede hablar bien o entender, que no puede caminar porque tiene alteración del equilibrio, que pierde la visión en un ojo o en ambos ojos, o un dolor de cabeza muy intenso, diferente a otros dolores habituales, pues hay que llamar inmediatamente al 112 para acudir a un hospital en las que se puede recibir tratamiento, que tengan unidad de ictus o centro de intervencionismo. Porque el tratamiento, el tiempo es cerebro, así que el tratamiento es muy importante en las primeras horas.
Doctora, ¿cuánta influencia tiene el componente genético? No sé si también hay, se podemos culpar a los malos hábitos del riesgo de sufrir un ictus.
A ver, los factores de riesgo más importantes, ¿no?, pueden ser o no modificables, es decir, la edad es un factor de riesgo muy importante. A partir de los 60 años, pues aumenta el riesgo de tener un ictus, pero no obstante, los ictus en menores de 50 años, los ictus en joven, cada vez están aumentando por los hábitos de vida. Y luego incluso hay ictus en población pediátrica, que es obviamente mucho menos frecuente.
¿En niños también?
También existen. Las causas son diferentes y son menos frecuentes.
¿Y a qué hábitos se refiere cuando dice que a la gente de menos de 50 años está empezando a padecer más riesgo de sufrir un ictus?
Bueno, pues la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el fumar o otros tóxicos, pues son factores de las dietas, o sea, son factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener un ictus si no se tratan, claro.
Cuando sufres un ictus, ¿hay riesgo de volver a sufrir otro, de que vuelva a ocurrir?
Claro, primero hay que ver cuál es la causa, porque hay múltiples causas de ictus, puede ser por aterosclerosis, por alguna cardiopatía, puede ser por muchas causas. Dependiendo de la causa, la probabilidad de recurrencia, de que uno vuelva a tener un ictus, pues es mayor o menor. Pero desde luego, si uno tiene un ictus y sigue fumando, o no se controla la tensión, o el azúcar, la probabilidad de tener otro nuevo ictus pues es bastante alta.
Doctora Patricia Calleja, muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Vale, gracias.
Gracias, doctora.
Vamos a ver, es vital. Lo primero, poner en marcha el tratamiento más eficaz para mejorar la discapacidad, ¿no?, y por tanto la calidad de vida de quienes hayan sido afectados por un ictus. Y aquí entran en juego los médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas.
Sí, son profesionales pues que ponen todo su empeño en la recuperación y en la vuelta a casa, un trabajo para que los afectados por un ictus puedan recuperar su vida.
Vamos a hablar con doña Sandra Rodera, es fisioterapeuta del centro Orpea en Madrid Mirasierra, y es un centro especializado en la rehabilitación y recuperación de personas con esta patología, entre otras. Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Y me gustaría que me hablase de las secuelas con las que llegan los pacientes al centro.
Pues son diversas. Yo creo que la que más les perjudica o la que más ellos refieren es a nivel de movilidad, ¿no? El no poder ponerse de pie, el no poder caminar, un lado del cuerpo o no lo sienten o no lo mueven. Además, también tienen problemas de disfagia, es decir, a la hora de alimentarse, pues no pueden comer al igual que todos nosotros, sino que tienen que tener una dieta adaptada. Y también pues a nivel de problemas neuropsicológicos, es decir, que a nivel cognitivo, dependiendo de la zona de la lesión, también vienen con algún problema a nivel de, pues, de alteración conductual o algún tipo de comportamiento un poco exacerbado, diferente al como eran ellos antes.
¿Y cómo se trabaja con un paciente, con un enfermo que tiene varios síntomas o que tiene varias afecciones?
Pues nosotros principalmente somos un equipo multidisciplinar y al final contamos con un equipo de logopedas, de neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales y fisios. Nos juntamos tras la valoración y al final buscamos un objetivo común para ver cuáles de todos los problemas que tiene son el problema más importante y el que más le importa tanto al paciente como a la familia y que debemos resolver el primero. Y juntos pues vamos trazando un poco cómo es la evolución del paciente.
Claro, entiendo que la recuperación física es clave, pero la psicológica debe ser muy importante también, porque entiendo que habrá afecciones que impidan a esa persona, a ese paciente, poder recuperar su vida. Pues, por ejemplo, un pintor que no puede volver a mover el brazo, que no lo puede volver a mover con la destreza que lo hacía antes. No sé si ustedes también prestan atención a ese tipo de consecuencias.
Totalmente, o sea, nosotros lo más importante también es escuchar al paciente, ¿no? Y ponerle en primer lugar, que a lo mejor, pues lo que decías, una persona que se ha dedicado a la pintura o que su hobby y su trabajo haya sido la pintura, a lo mejor no le interesa tanto el volver a recuperar la marcha, sino que quiere volver a pintar. Entonces, nos basamos mucho en los intereses y los centros de interés del paciente.
Sara, ¿y cuándo se empieza a trabajar con un paciente que ha sufrido un ictus? ¿A partir de qué momento?
Claro, lo ideal sería en cuanto a nivel médico, el médico nos dé el ok de que está estabilizado, cuanto antes empieces mejor, porque al final las primeras horas son cruciales y eso que al final los primeros meses de recuperación son en los que más se ve la evolución exponencial.
¿Y es una rehabilitación diaria?
Sí, nosotros en nuestro caso tenemos rehabilitación diaria. Lo más interesante sería que fuese diaria. También luego hay que valorar mucho el cansancio del paciente y la fatiga, porque hay pacientes que previamente tenían una vida más sedentaria y hacían solo de vida de cama-sofá, y otros pacientes que, sin embargo, pues están trabajando, tienen una vida más ajetreada, y al final hay que valorar también, en el caso de cada paciente, qué intensidad y qué progresión hay que llevar de tratamiento. Lo ideal es eso, intentar meter al inicio un poco el empujón en la rehabilitación, porque ya os digo que es como el momento más importante para poder sacar toda la funcionalidad, tanto a nivel físico como cognitivo.
Quería preguntarle si usted ha visto por su consulta pasar gente cada vez más joven, porque veíamos esta información que decía que a raíz de los nuevos hábitos de vida, gente más joven cada vez tiene más riesgo de padecer un ictus.
La verdad que sí. De un tiempo a esta parte es verdad que viene más gente joven. Antiguamente la población era más tirando adulta, tercera edad, y es verdad que sí que te vas encontrando algún caso a nivel de gente más joven.
Y no sé si hay algún tipo de consejo para quien haya sufrido un ictus ejercicios, actividades diarias que puedan permitir, no lo sé, que una recuperación sea más efectiva.
Yo, sobre todo, para mí lo más importante es que dentro de su casa o de su vuelta al domicilio sean lo más útiles posible e intentar integrar todo lo que vayan ganando en su vida diaria. Es decir, muchas veces nos empeñamos en que el trabajo del gimnasio, es decir, el potenciar, yo que sé, un cuádriceps o el poder ponerse de pie, pero lo importante luego también es llevarlo a la práctica en casa. Porque muchas veces la gente se piensa que con venir 45 minutos, una hora de rehabilitación,
claro,
es suficiente, pero al final si tú en casa estás todo el día sentado, los 45 minutos, la hora que pasas con nosotros, no tiene nada que ver. Uh-huh. Al igual pues con la comida, la hora de la logopeda, pues si tú al final trabajas a nivel del habla, pero luego en casa no lo haces, mi consejo sería que al final en casa se siguiese aplicando también el tratamiento y estuviesen los más activos posibles. También es muy duro para las familias, ¿sí? Y el manejo es complicado.
Sara, le agradezco muchísimo que haya entrado con nosotros esta mañana. Estoy seguro que quien está interesado ha tomado buena nota. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, buena mañana.
Tenemos última hora de deporte. Yo sé que al jefe no le gusta nada que diga lo de la última hora, pero es un clásico y lo voy a seguir diciendo. José Luis Corrochano.
Es que es última hora. Hola Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Ultimísima hora. ¿Qué pasa con Rubiales?
Lo acabamos de saber, lo sabe la redacción de la cadena COPE. La FIFA ha decidido inhabilitar por 3 años.
¿Tres años?
3 años a Luis Rubiales, expresidente ya de la Federación Española de Fútbol. En principio había dejado un periodo de inhabilitación de 90 días y ya ha decidido, era un colombiano el que estaba registrando este expediente, y ha decidido inhabilitar a Luis Rubiales para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 3 años, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA. Uh-huh. 3 años sin poder ejercer.
Bueno, era una de las posibilidades.
Era una posibilidad, sí, sí. Ajá. Se han anticipado nuevamente a la justicia española porque ellos fueron los primeros en inhabilitarle durante 90 días y ahora van por delante también de la justicia española al inhabilitarle 3 años de toda actividad, tanto nacional como internacional, como dirigente deportivo. Uh-huh.
Bueno, luego supongo que hablaréis un poquito más de la noticia y a ver qué dice
el informativo.
Querido. Hasta vamos a ir hablando poco a poco, o sea que me gusta a mí hablar de deporte un poquito. Hasta
muy
ahora.
Bien, Alberto.
Un abrazo, amigo. Chao. Le voy a contar una cosa. Todos los días a las 10 hablamos con los fósforos y muchas veces, en muchas ocasiones, usted a lo mejor está escuchando la radio, pero no puede coger el teléfono, o sea, no puede llamar por teléfono. Entonces le voy a dar otro al que usted puede dejar sus mensajes, porque muchas veces se queda con las ganas, ¿no? Entonces, en el 600-99-13-14, usted me deja su mensaje hoy. Hemos hablado de simulacro, Guti.
Simulacros. Hoy, ¿en qué simulacros encontró usted? Y fíjate, nos ha llamado Angelita desde Murcia. Con mucha gracia, ajá, porque a ella le pilló 2 veces, ajá, en Renfe.
Yo he pillado 2 simulacros de Renfe. Uno en el tren Torre del Oro, el que hace la línea Cádiz-Barcelona y Barcelona-Cádiz. Una vez hicieron el simulacro de ver qué pasaba cuando llegaba Cádiz a su hora. Oye, realmente hicieron una vida, porque llegó a su hora y no hubo heridos ni nada. Y luego otra vez el simulacro de el Albia-Cádiz-Madrid y Madrid-Cádiz. Y también llegó a su hora. He pillado los 2 simulacros. Llegó a su hora, hicieron el simulacro de ver qué pasaba y no hubo heridos tampoco.
Tampoco hubo heridos. O sea,
¿qué arte? ¿Cómo se llamaba?
Angelita,
para Dios, que es grande.
Un beso para ella fuerte. Mira, y otro para Ana. Ella es profesora en Sevilla y nos cuenta que todos los años con los chavales hacen un simulacro.
Los niños no saben qué día es, saben cómo es, qué tienen que hacer, en fin, porque todo eso se le ha hecho clases anteriores. Desde septiembre nosotros sabemos cuál va a ser la fecha, pero no sabemos la hora. Entonces lo que escuchamos es la sirena en cualquier momento de la mañana de ese día que se ha dicho y los niños con lo que ya saben, pues vamos saliendo. La verdad que los niños se ponen muy nerviosos algunos, porque claro, se ven allí de pronto la policía, los bomberos, los maestros, vamos a salir en el orden que tenemos estipulado, porque hay un orden estipulado, claro. Las clases que están más cerca de la escalera primero, las otras, las últimas son las que van cerrando todas las puertas.
Es lógico, claro. Oye, hablamos ahora del crimen de los Galindo.
Sí.
Años 75, sí. 5 cuerpos aparecen en una finca de Sevilla.
Sí, y todo rodeado de un misterio, y no se sabe.
Todavía no se sabe.
Nada.
Uh-huh. Mañana, ya le digo que vamos a preguntarle usted qué hizo en su cumpleaños, en sus 18 cumpleaños. ¿La lió mucho? No. Si quiere ir dejando ya mensajes al 600-99-13-14. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho, pues iba a mantener. ¿Lo que va a pasar?
En estos momentos, en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, Pilar. Aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Parece mentira, Alberto, pero ya son las 12:20, 11:20 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, un centenar de transportistas de mercancías y de viajeros protestan con una marcha lenta por las calles de Madrid por las prohibiciones de acceso a la zona de bajas emisiones a partir del 1 de enero de 2024. Reclaman una moratoria de 3 años. Y es que a partir del año que viene, estos vehículos con etiqueta ambiental B no podrán acceder a esta zona, lo que afecta al 70% de la flota de furgonetas y al 60% de la de autocares. Uno de los más perjudicados es el de las mudanzas. El 80% de estos vehículos no cumple los requisitos ambientales. Desde el Ayuntamiento de la capital se les ofrece esta solución. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Van a poder seguir entrando siempre que puedan ser invitados por un residente y, por tanto, dar servicio al reparto a domicilio, y también si estacionan en un parking del distrito centro, donde vamos a habilitar plazas específicas para distribución urbana de mercancías.
Enseguida vamos a salir a la calle para conocer más detalles de esta marcha reivindicativa que se ha iniciado en Atocha y que finaliza cerca del ayuntamiento, donde se celebra precisamente un pleno en el que se debate, entre otros asuntos, esta posible prórroga. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Todo en un lunes en el que el sol va a ir ganando ya terreno a las nubes, eso sí, con temperaturas bajas, máximas de 16, mínimas de 9. Son ya las 12:21, es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues momento especialmente tranquilo en la red de carreteras de la comunidad madrileña, pero aún así les vamos a pedir que estén muy atentos, porque las obras de mantenimiento de la A1 a la altura de Cabanillas de la Sierra podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Gracias, Alba. Bueno, y ha sido sin duda una de las noticias de este fin de semana, la muerte del actor Matthew Perry, muy conocido sobre todo por su papel de Chandler en la serie Friends. Se le ha encontrado muerto en el jacuzzi de su casa y, bueno, pues se sigue investigando la causa de su muerte, pero todo indica que fue por un paro cardíaco. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, es una cifra que tenemos que recordar. 3 millones de personas mueren al año en el mundo por paradas cardíacas extrahospitalarias. Siempre lo decimos aquí, hay que estar preparados, siempre hay que actuar. ¿Cómo nos protege el desfibrilador de Protege tu Vida, Adolfo?
Pues es básico. Mira, que cada 20 minutos en España muere una persona. ¿No es básico? ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos una parada cardíaca, el tiempo es oro. Nuestro cerebro empieza a dañarse desde el minuto número 5, que empieza ya a no estar oxigenado y se daña, y a los 10 minutos se muere. Por eso tenemos que hacer algo antes de que lleguen los servicios de emergencia. Hay que hacer algo, porque si no hacemos nada, cuando lleguen, en el 95% de los casos, la persona está muerta. ¿Qué hay que hacer? Pues colocar el dispositivo de Protege tu Vida, que es un desfibrilador, que es fácil, cómodo, sencillo de utilizar, y esperar a ver qué te dice, porque habla. En el caso de que sea necesario, va a mandar esa corriente, y en el caso de que no lo fuera, porque no es una parada cardíaca, pues va a hacer un electro y nunca va a hacer daño. De ahí la importancia de tenerlo muy cerquita.
Desde luego, y sobre todo en casa, porque ahí ocurren el 80% de los casos, ¿verdad?
Eso es, en nuestra casa, 80% de los casos, casi siempre estamos en casa cuando nos ocurre esto, y cuando llegan los servicios de emergencia llegan tarde. De ahí la importancia de tenerlo en nuestro propio hogar.
Eso, en hogar, en las comunidades de vecinos, en los centros de trabajo, centros deportivos. ¿Dónde podemos comprar este desfibrilador de Protege tu Vida y con qué ventajas?
Pues mira, Mónica, hay un teléfono que es gratuito, que os voy a dar, y los oyentes de COPE vais a tener dos grandes ventajas. Por un lado, os vamos a regalar un antiatragantamientos, que es un dispositivo que cuando tienes un atragantamiento, pues actúa rápidamente para que esa comida, ese cuerpo extraño salga rápidamente, que se pasa muy mal y te puedes incluso morir también, ¿eh? Y luego, además, os vamos a hacer un 30% de descuento en la compra del desfriador. Por eso, llamad ahora, que sepamos que sois vosotros, oyentes de COPE, teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900-730-061.
Es la diferencia entre vivir y morir. Así de fácil y así de sencillo. 900-730-061. Además, es fácil de usar, muy intuitivo, lo puedes llevar a todas partes. Gracias, Adolfo. Hasta el próximo día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Igualmente. Enseguida salimos a la calle.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hola, Blanca. Soy Jesús, de Generali.
¿Qué tal, Jesús?
Bien. ¿Y tú? ¿Qué tal va la reforma?
Pues bueno, intensita.
Vi las fotos y te está quedando de revista.
Sí, me alegro. Por cierto, gracias de nuevo por ayudarme con la fuga de agua.
Ha sido un placer. Tómatelo con calma y hablamos cuando hayas terminado.
Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo.
Empieza a ahorrar de golpe y porrazo.
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como la malla de 5 kilos de patatas por 0,89 euros el kilo de la malla.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907. Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Vamos a gastarnos una cantidad obscena de dinero y queremos que nos hagan mucho la pelota.
Ay, sí, señor. Está usted en la mejor tienda y en la mejor ciudad. Si me permite decirlo, somos los más pelotas del mundo.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mary Pat, Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Centenar de transportistas con etiqueta B en sus vehículos están circulando lentamente en estos momentos por las calles de Madrid. Es una marcha lenta, reivindicativa. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
estás
Mónica.
Estás justo en el Café Gijón, en el Paseo de la Castellana. ¿Qué es lo que piden? Vaya ruido que se escucha.
Bueno, ese centenar de transportistas que se están haciendo oír y mucho. No sé si os puede llegar el sonido de esos claxons en estos momentos.
Sí, sí.
Bueno, piden que los vehículos profesionales como los suyos puedan seguir entrando sin ningún tipo de restricción a las zonas de bajas emisiones como Madrid Distrito Centro, antes llamado Madrid Central. A partir del próximo 1 de enero de 2024 van a tener prohibido el paso esos vehículos de reparto con distinto medioambiental B de la DGT. Además, tendrán limitaciones horarias para realizar su trabajo en estas zonas de bajas emisiones. A esta hora se está debatiendo además este tema en el pleno del Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles. El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, asegura que no se puede ampliar la moratoria para este tipo de vehículos con distintivo B porque un juez ya ha determinado como nula la anterior. La solución que ofrece el Ayuntamiento entonces a los transportistas... pues seguir entrando en las zonas de bajas emisiones con la invitación
con
de un vecino
invitación.
O habilitar plazas en los aparcamientos públicos para que puedan estacionar. A esta hora ese centenar de transportistas siguen aquí. Vemos ya justo la cola de esta procesión interminable. Ocupan los dos carriles del paseo de Recoletos entre Colón y Cibeles en sentido hacia abajo, hacia Cibeles. Y en unos minutos, pues ahí va a terminar la marcha lenta reivindicativa.
Pues Ramón García Pellegrín ahí al pie del camión, directamente. Gracias por esta conexión y por contarnos pues esa reivindicación de esta marcha lenta de estos transportistas. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí el caso me tiene fascinado. Bueno, me tiene. Que han pasado casi 50 años y el gran misterio en torno al crimen de los Galindo sigue en pie. Se han realizado toda clase de investigaciones, se han escrito libros, se han hecho documentales, todo. Y nadie, no se sabe todavía. Nada nuevo se ha descubierto, ni sobre el móvil de los 5 asesinatos, ni sobre el autor o autores de uno de los crímenes más sangrientos de la crónica negra en España. Una atrocidad que conmocionó a todo un país, justo cuando faltaban días, ¿no? Cuatro meses para la muerte de Franco. Era el mes de julio de 1975. Si usted tiene una edad, pues probablemente recuerde que ocupó portadas de periódicos y que prescribió hace 27 años, sin señalar a ningún culpable. Pero puede pasar también, lo normal, que usted no lo recuerde. Lo que ocurrió aquella tarde del 22 de julio, martes de 1975. Un día, Carlos Gutiérrez, Guti, en el que los termómetros alcanzan los 49 grados, que esto de que haga mucho calor en verano tampoco es tan nuevo.
Tampoco es nuevo, efectivamente. Era la hora de la siesta, aproximadamente, Alberto, a las 4:30. Los trabajadores del cortijo Los Galindos vuelven de sus faenas en el campo bajo un sol abrasador. Al acercarse ven que desde el caserío sale una densa columna de humo negro, ¿no? Los Galindos es una finca de 400 hectáreas de cultivo de trigo, cebada y aceituna, propiedad de los marqueses de Graniña, y situada a poco más de 3 kilómetros de Paradas, a 53 de Sevilla. Una vez allí, tras apagar el fuego en el cobertizo que usaban de pajar, encuentran a dos personas muertas. Son un trabajador de la finca, que es tractorista, y su mujer, Pepe y Asunción. José González, de 27 años, y Asunción Peralta, de 34. Uh-huh. Antes han encontrado a la mujer del capataz, Juanita Martín, de 53 años. Está en su casa, con la cabeza absolutamente destrozada a golpes por una barra de hierro. En el camino de la entrada del cortijo, siguiendo el reguero de sangre que había dejado en su ida, cuando ya le habían disparado con una escopeta, encuentran el cadáver de otro tractorista, Ramón Parrilla, de 40 años. Por último, y al cabo de 3 días, y tras haberle cargado la culpa de los 4 muertos, encuentran a un quinto cadáver. Es el del capataz, Manuel Zapata, de 59 años. Los 5, Alberto, eran vecinos de Paradas, y tras el marcado de descubrimiento, el dolor no solo, claro, mina a las familias destrozadas de los fallecidos, sino a todo el pueblo, prácticamente. Uh-huh. Entonces, Alberto, la pregunta sigue siendo, si el capataz Manuel Zapata no había sido el autor del crimen, ¿quién mató a Manuel, al capataz, a su mujer Juana, a los tractoristas Ramón y José y a la esposa de este último, Asunción?
A ver, durante estos años, en los que el sumario se reabrió hasta a 4 ocasiones, se han barajado varias hipótesis. Le cuento el motivo pasional, las reyertas, el tráfico de drogas e incluso el origen político-militar del crimen. Hasta que años después se desmiente y se desmonta. Se cree que el asesino ha sido Pepe González, el tractorista, por una vieja rencilla con el capataz, a cuya hija al parecer había pretendido. Pero después habría matado al resto porque sencillamente eran testigos de lo que había ocurrido. Incluso el marqués de Graniña llegó a negar esta versión en el informe semanal de Televisión Española que hemos recuperado del año 1981.
Es totalmente imposible que Pepe González haya sido el criminal, y lo demuestro clarísimamente que no puede haber sido de ninguna de las maneras el criminal.
Pues era muy bueno, muy formado. No se lo digo como pasión de madre. A él no ofendía a nadie, ni le gustaba que hablaran de nada de nadie. No sé cómo han podido hablar tanto de él y ofendérmelo tanto.
Hace 5 años, Guti, el hijo de los marqueses, lo recordarás perfectamente, el hijo de los marqueses de Graniña, Juan Mateo Fernández de Córdoba, entonces tenía 15 años, entonces cuando el crimen, publicó un libro contando su versión de lo ocurrido.
El crimen de los Galindos, la verdad, así se titula este libro, y en él Alberto asegura que el crimen no estaba planeado, pero que sí el motivo era económico. El capataz Zapata habría descubierto que se llevaban el dinero de la cooperativa para invertir en pisos y locales, y eso pues iba a ser un escándalo. Según cuenta su hijo, el marqués presenció 2 de las 5 muertes, al igual que el administrador del cortijo. Se lo contó aquí a Carlos Herrera.
Los personajes que yo cuento en el libro principales son el administrador, que no tuvo nada que ver en los crímenes, pero estuvo allí. Mi padre, que tampoco tuvo materialmente que ver en asesinato, pero sí es cierto que lo ocultó. Y el asesino, que era un asesino que sabía lo que hacía, que fue Curro. Entonces, era un día...
¿Curro era un trabajador de la finca?
No, Curro era alguien que recogió don Antonio Nutrera para convencer a Zapata, que como mucho pues estaría dispuesto pues a darle una paliza.
En breve van a tener ustedes en televisión una serie documental de 4 capítulos, un true crime, de esos que están tan de moda ahora, ¿no? Los Galindos, toda la verdad, en el que se pone el foco sobre la pésima investigación policial del caso, que en eso no hay duda, marcada por la negligencia, las irregularidades, misterios, y tratará de desvelar algunos de los enigmas de este crimen, que no son pocos. Vamos a ver, Paco Pérez Caballero es periodista, colaborador en Cuarto Milenio y Horizonte, y es el hijo del maestro, de Paco Pérez Avellán, quien, por cierto, también investigó en profundidad este crimen. Paco sabe muchísimo de este crimen, porque su padre además escribió un libro imprescindible, Orgía de Sangre, y seguro que nos puede ayudar a desvelar algunas incógnitas. Paco, ya te he visto negando con la cabeza un par de veces.
Buenos días, Alberto. Oye, para mí es un placer compartir micrófono con vosotros, y desde luego sigue siendo un gran libro, aquel Orgía de Sangre, en el que se contaba la verdad también del crimen. Sabes que estuvo muy cerca de todo lo que ocurrió en los primeros momentos, y como comentabas, fue un auténtico desastre. No olvidemos que los fotógrafos pudieron mover cosas en la escena del crimen para hacer esa fotografía que todo el mundo ha visto de esa cama ensangrentada con esa pieza de la empacadora con la que se cometieron al menos 2 crímenes, el de Zapata y el de Juana. Es un misterio todavía hoy.
Pero tú tienes tu teoría.
Claro, bueno, hay unas cosas que no se pueden poner en duda y, por ejemplo, tenemos que decir que ha sido muy valiente el hijo del marqués de Grañina al decir que su padre estaba allí presente mientras cometían los asesinatos. Por supuesto, podemos dudar de esta versión, que se apoya en una serie de testimonios que él recoge después, uno de su abuela y otro de su madre, y que le llevan a trazar una hipótesis que, bueno, puede ser verosímil, pero desde luego hay algunas cosas que no cuadran. Es todo impresionante cómo van apareciendo los cuerpos. La prensa se recrea también en esas imágenes de los cuerpos destrozados. Se habla de muñecos, por ejemplo, en el caso del tractorista y su esposa que aparecen en ese pajar. Se habla de una careta de goma que parece que lleva a Juana, de lo destrozada que queda. Y todo esto, claro, genera en paradas a un desconcierto terrorífico que todavía sigue a día de hoy. Uh-huh. Y se recogen algunas cuestiones en ese momento que no se pueden revelar y que, por ejemplo, señalan al cura de la localidad, que todo el mundo decía que sabía quién había sido el asesino. Y luego sabes que muere en extrañas circunstancias, con un golpe en la cabeza. Y claro, la gente dice, bueno, este hombre ha sido asesinado. Luego se quiso desmentir y se dijo que, bueno, que había tenido un infarto, y se había caído y se había golpeado en la cabeza y no tenía nada que ver. Uh-huh. Pero lo cierto es que todo el mundo siempre señalaba en la misma dirección. Uh-huh. Y es en la que ha acabado resultando este libro del hijo del marqués de Grañina.
Hablas también que me gustaría que tú me hicieses una pequeña sinopsis, o que posicionases a los personajes con pues el background previo que tenía cada uno, la relación entre ellos, porque a lo mejor para alguien que no conozca el crimen de los Galindos, pues son muchos nombres y son demasiadas versiones entrelazadas, y a lo mejor tú resumiéndolo.
Claro, es muy sencillo. Realmente son una serie de trabajadores de este cortijo Los Galindos. Yo he estado varias veces. Ellos ya no tienen nada que ver, los actuales propietarios.
¿Has estado allí?
Sí, he estado allí. Además, es verdad que todos conocemos lo que ha ocurrido, pero imagínate esa estampa en medio de ninguna parte, totalmente rodeada de girasoles. Es un lugar muy bonito, pero con esa sombra tenebrosa. Y, como te decía, realmente aquí el protagonista principal es Zapata, que es el que sabía qué estaba pasando allí. Siempre se ha dicho que hay un secreto que es el que llevó al crimen. No sabemos quién cometió los crímenes. Aquí, como tú adelantabas, hay un tal Curro, que el hijo del marqués de Grañina sitúa como único asesino de todo este asunto. Y para que cuadren todas las pruebas, introduce también al administrador y al marqués de Grañina, que estaban allí y que ayudan a mover los cadáveres. Esto es fundamental porque sabes que cuando se reabre el caso en el año 83, Frontela, el magnífico forense, dice que al menos hay dos asesinos, porque al mover los cadáveres, las marcas en el suelo, las marcas de sangre...
Al menos dos asesinos.
Al menos dos. Dos personas allí. Entonces, claro, Juan Mateo Fernández de Córdoba lo soluciona diciendo que su padre y el administrador estaban allí y ayudaron a mover el cadáver de Juana Macías. Uh-huh.